Bienvenidos a No Surrender, el podcast en español dedicado a la figura de Bruce Springsteen, dirigido y presentado por Jesús Jerónimo y Salva Trepat.
Hola amigos y bienvenidos al episodio número 31 de No Surrender Podcast, como siempre de la mano de Salva Trepat. Hola Salva.
Hola Jesús, buenas noches.
¿Todo bien?
Todo muy bien y ya muy cerca de que empiece esta gira. De hecho empieza mañana en Glasgow.
Pasado mañana. Hoy es 3 de mayo, empieza el 5 de mayo, ¿no?
Ostras, es verdad. Tienes razón. Es que no sé ni qué día estamos ya.
Sí.
No sé, porque tenía la idea que era sábado y que era mañana.
Pues no. Afortunadamente hoy es viernes, todavía tenemos un fin de semana por delante. Y efectivamente empieza...
El día
arranca
5.
La gira el día 5, efectivamente, en Cardiff.
En Cardiff, sí, en Cardiff. He dicho Glasgow, pero es Cardiff, correcto.
Pues nada, a ver qué nos depara. ¿Tú qué sensaciones tienes?
Bueno, el año pasado ya estábamos con este dilema de si cuando llegaría a Europa seguiría la tónica de la gira americana o no, y sí que lo hizo, siguió igual, ¿no? No hubo grandes cambios ni hizo variaciones un poco ad hoc para Europa, ¿no? Y yo me imagino que esta vez será lo mismo, o sea, la continuación de la gira americana, pero en Europa.
Pues sí, señor, yo lo veo igual. Que bueno, como ya comentábamos en el último episodio, pues esta gira está siendo un poco más variada, si quieres, que la del 2023. Y esperemos que en Europa eso se mantenga.
Sí, supongo que aquí también algunas de las canciones que tocó extensivamente el año pasado, pues las cambiará por otras, como ya he hecho en América también, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, de hecho, esta gira americana acabó muy bien. El otro día hablábamos del concierto de Albany, creo que fue el último que comentamos.
Sí. Que lo he escuchado ya. Nos emplazamos a escucharlo, que aún no había salido el pirata, y este sí que lo he escuchado, este sí.
¿Te ha gustado?
Sí, está guay, ¿no?
Sí, a mí me ha encantado. Pero de hecho, los dos siguientes aún me ha gustado más.
Esto no lo has escuchado ya, era mucho ya, esfuerzo para mí, tres conciertos.
Y ya es mucho decir, que sea incluso mejor, pero es que la gira esta americana acabó de forma espectacular, ¿no? Y
pues sí.
Los dos conciertos que nos faltaban era el de Syracuse en Nueva York, del 18 de abril, y el de Columbus, Ohio, del 21 de abril. Y en ambos pues hubo sorpresas y sobre todo una interpretación muy, muy potente, ¿no?
Fíjate, me interesa mucho tu opinión del de Syracuse, porque en el momento que fue el concierto había quien le había puesto como que había sido un poco, después del de Albany, como una bajada, ¿no? Y tú, en cambio, te ha gustado un montón, ¿no? Me dices.
Sí, bueno, yo creo que un poco se compara al setlist, porque como en Albany había muchas sorpresas o temas intensos como Candy's Room o Adam Raised a Cane, que en ese momento eran como novedad en esta gira, luego el de Syracuse, el setlist fue un poquito más estándar. Excepto el estreno de Growing Up, que tocó Growing Up ese día.
Sí.
Pero escuchándolo, yo creo que versión a versión de cada tema es muy potente. O sea, está en un nivel ya altísimo en este momento de la gira. Y, por ejemplo, una canción que me sorprendió y que cada día me está gustando más es Lonesome Day.
Sí, a mí también. Fíjate, tema... te lo iba a decir.
Sí, ¿no?
Te lo iba a decir de cuando escuché el de Albany. Lonesome Day me daba como la pereza de las galaxias, así te lo digo. Pero es verdad que dije, voy a escuchar el concierto entero. Y, joder, me pareció de las mejores versiones que he escuchado yo de Lonesome Day. No sé si por los vientos o por lo que sea, pero me gustó mucho, sí.
Por todo, por la fuerza de la banda en general, arrastrando la canción a un...
Bueno, bastante, sí.
Que sí. Estaba muy, muy bien. Yo creo que era un tema que estaba muy trillado de giras anteriores, desde la gira de Rising, al cual ya no se le prestaba atención porque era quizá un poco repetitivo.
Uh-huh.
Pero le ha dado un nuevo empuje en esta gira, un nuevo brillo que la verdad es que te engancha muchísimo cuando la escuchas, ¿no? Y decías, bueno,
mucho, sí, señor.
Empezar con Lonesome Day, ¿no? No parecía como nada especial. Y lo escuchas y efectivamente pues sí que es un concierto, una arrancada muy potente, además seguido de Night y No Surrender, que eran canciones del año pasado que había un poco abandonado esta gira y que aquí la recupera.
Bueno, y luego Two Hearts, Darling Do County, Growing Up y Ghosts.
Sí.
Y bueno, es un buen arranque, la verdad.
A mí me parece un muy buen arranque. Y canciones, por ejemplo, como Darlington County, que también pueden estar súper trilladas y sobadas y súper tocadas en directo, pues creo que le ha tocado una fuerza que te llama la atención otra vez, ¿no? Cuando lo
pues
escuchas.
Sí.
Al menos eso me ha pasado a mí.
Sí, o sea, yo no lo he escuchado, pero es verdad que el arranque está chulo, que es verdad que es como un setlist un poco más, si quieres, estándar que el de Albany, pero el arranque mola bastante, sí. Seguro que
sí,
mola.
Después, de hecho, no se separa casi nada del guión habitual de la gira hasta prácticamente al final, cuando después de 10th Avenue añade Twist and Shout y Detroit Medley, que ya lo he hecho más de un día esto, de añadir estas dos, y además versiones, lo que comentamos el otro día, ¿no? Más cortas y contundentes.
Pues además, muy bien, sí, eso también, el Detroit Medley sí que lo vi, en un vídeo y me gustó mucho también, por eso, porque un Detroit Melee de 4 minutos, o sea, que nada que ver con las maratonianas versiones de los años 80 y 70, pero está muy guay, la verdad, es que está muy bien la gira de momento. Y en Columbus, también muy buen concierto, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, mira, empezó con una que no había estrenado la gira, que era Youngstown, quizá porque está en Ohio y la canción Youngstown es una ciudad de Ohio también. Y empezó con esta versión de Youngstown, donde nuevamente se lucía Nils Lofgren, que es uno de los temas en el que él siempre suele hacer el solo de guitarra, ¿no? Uno es Because the Night y el otro era Youngstown, pero hasta ahora no la habían tocado en esta gira. Y siguió después con Lonesome Day otra vez y Prove It All Night, que la había dejado de tocar unos días, sí. Y la recuperó y me parece una de las mejores versiones, ¿eh? De las que
veo.
Del 23-24, de las mejores, sí, sí.
Y a mí, joder, te voy a decir que me hizo mucha ilusión Youngstown, porque es verdad que es una canción que me encanta, me parece buenísima. Me gustó mucho como arranque, yo creo que seguramente sea la primera vez que he abierto un concierto con Youngstown. Y además, fíjate, Because the Night lleva ahí en el setlist casi fija, yo no sé ya cuántas giras. En algún momento pensaba yo, joder, igual la podía rotar un poco con Because the Night, ¿no? Porque es como el momento para Nils, para que se luzca y tal. Me parece que funcionaría bien Youngstown en el sitio de Because the Night. O sea, que a ver si, aparte de haberla tocado en Ohio, que como tú dices, tiene sentido por temas geográficos, pero molaría bastante que aparezca en algún concierto más. La verdad, a mí me gusta un montón.
Bueno, a mí es que estas canciones con solo de guitarra espectacular me encantan. Entonces, sí. Que esté Because the Night, que esté Prove It All Night y que esté Youngstown, pues me parece cojonudo. Si te gustan los solos de guitarra tanto de Bruce como de Nils, pues ahí los tienes todos. Y es más, hay otra canción donde hay grandes solos de guitarra y es uno de los estrenos que hizo ese día, inesperado totalmente, que es Streets of Fire, una canción del Darkness que hacía muchísimo que no tocaba y que la toca poquísimo en cada gira.
Y que además fue una muy buena versión, ¿no? También con doble solo de guitarra, porque tuvo el solo de guitarra, vamos a decir, estándar normal de la canción de en medio, de la que separa la canción, pero luego al final también le dio ahí por seguir con el guitarreo, ¿verdad?
Sí, recuperó bastante este sonido del 78 y la manera de cantar, la cantó muy bien, la verdad, porque a veces, pues si no te esfuerzas mucho en esta canción, puede ser un poco una versión fallida. Pero no es el caso, o sea, me sorprendió que siendo la primera vez que la tocaba en la gira y que la habrá enseñado poquísimo, pues sonó muy muy bien, ¿no? Y es otra canción de guitarras, ¿no? Tenemos ya el completo en este concierto, que además la siguió de otro estreno, que es I'm Going Down, y más adelante recuperó de nuevo otra de las que ya ha hecho varias veces en esta gira que tanto nos gusta, que es Racing in the Street.
Y que estuvo genial, ¿no?
Pues sí, bueno, en la tónica de estas últimas que hemos oído de este año.
Bueno, pues yo creo que acabó, hay que reconocer. Bueno, y volvió a hacer Detroit Medley y Twist and Shout, esta vez giradas. En vez de primero Twist and Shout y luego Detroit Medley, hizo primero Detroit Medley y luego Twist and Shout. O sea, la verdad es que un bonito show dejó en Columbus. O sea, y nos dejó, digamos, acabó la gira en todo lo alto, esa es la realidad.
Sí, con conciertos muy largos, con montones de canciones, pero lo más importante yo creo que con una energía que supera todo lo que hemos podido ver en el 2023. O sea, sorprende, ¿no? Que pasado un año más, pues que esté en tan buena forma y cantando también, tocando también la banda, la street band. Eso que dicen a veces, que la he repetido tantas veces, y bueno, y otros artistas, ¿no? De que cada vez que sacan un disco y una gira, aquello siempre es lo mejor que han hecho nunca, la banda suena mejor que nunca, y que generalmente es publicidad y nada más. Yo creo que en este caso sí que para la edad que tienen están sonando de maravilla.
Bueno, pues muchas ganas de que en menos de 48 horas ya sabemos qué ha pasado en el primer concierto de la gira, como decíamos, en Cardiff. Después de Cardiff va a estar unos días por Irlanda también. O sea, Cardiff está en Gales y estará en Irlanda del Norte y en la propia Irlanda, ¿no? Con conciertos en Kilkenny, en Cork y en Dublín. Y luego ya va a Inglaterra también. O sea que, bueno, ya la máquina funcionando. Quedan ya pocos conciertos para que le tengamos en España.
Sí, bueno, de hecho, ¿qué queda? Un mes y una semana, ¿no? Un poquito más, 5 semanas y pico.
Sí, 5 semanitas. Y ojo, 5 conciertos en España, que no está nada mal.
Sí, sí, va a ser una semanita intensa, ¿no? 2 semanitas intensas aquí.
Pues sí, muchas ganas.
Y llegará mucho más rodado.
Pues vamos a ver qué nos depara. Llegará rodado y descansado además, porque recordemos que creo que ya lo decíamos el otro día, entre el último concierto antes de España, que es el 3 de junio en San Siro, y el primer concierto en España, que es en el Civitas Metropolitano, el 12 de junio, pues tienen ahí 8 o 9 días de descanso, o sea que van a llegar con aire, ¿no? O sea, seguramente se vuelvan a Estados Unidos y vendrán expresamente ya directamente a Madrid para la gira europea, para la gira española.
Suelen hacer eso. Cuando hay un descanso en Europa, se van a Estados Unidos otra vez.
Claro.
Unos días y luego ya. Bueno, de hecho, en Estados Unidos, ahora que está dejando tantos días entre medio de conciertos, si no es que está en la costa oeste, casi cada noche vuelven a casa. Tienen como el avión privado, pueden tocar en Atlanta, en Florida, donde sea, que vuelven a Nueva Jersey, a Nueva York.
Pues supongo que harán otro tanto y efectivamente entre Milán y Madrid pues se tomarán un seguro que merecido descanso. En fin, bueno, está llegando. Ya tendremos tiempo para comentarlo. ¿Qué más noticias tenemos, Salva?
Bueno, pues una vez acabó esta gira americana, pues hizo una aparición Bruce en directo en un concierto en West Long Branch, en Nueva Jersey, en el Teatro de la Universidad de Monmouth, que es donde están sus archivos. Y dan cada año unos premios que llaman American Music Honors. Y este año se lo daban a John Mellencamp, Jackson Browne, Mavis Staples, Dion y no sé si había alguien más. Y bueno, como siempre, pues hubo actuaciones y Bruce salió a tocar algunas canciones con Van Zandt y con Mellencamp. Y bueno, estuvo bien, pero fue, sí, pero más que nada anecdótico, más que nada, ¿no? Tocó Small Town con John Mellencamp. De hecho, la tocaba él con la banda Little Steven, si no me equivoco. Sí. Y Mellencamp estaba sentado en primera fila y a media canción subió a cantar con Bruce. La propia canción de Mellencamp, ¿no?
Bueno, pues muy bien. Y bueno, vi a Bruce, eso sí, vi un par de vídeos y vi a Bruce súper cariñoso con Mavis Staples, ¿no? Y con Darlene Love, o sea, y dándole besos en la cabeza y tal, que claro, Mavis Staples ya es una señora muy, 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 muy mayor y le vi como súper cariñoso, la verdad, así como muy respetuoso con ella, ¿no? Eso me gustó, esa imagen.
Sí, siempre que sale en este tipo de actuaciones está como más retenido Bruce, ¿no? O sea, tampoco está ahí saltando, corriendo ni entregándose a tope. Pero bueno, son actuaciones curiosas, ¿no? Que hace de cuando en cuando, ¿no?
Bueno, que como tú dices, es verdad que esto no va a ninguna parte, ni simplemente, bueno, pues creo que es un buen entretenimiento para ellos y sin más, vamos. Pero que está guay que tenga el hambre este de, pues prácticamente unos pocos días. Me parece que era, de hecho, el día siguiente de terminar la gira ya estaba actuando en el teatro allí, en la Universidad de Monmouth, ¿no?
3 días después, fue el 24 de abril, es cuando tocó en el Pollack Theater de esta Universidad de Monmouth, en Nueva Jersey. Sí, pero que no para, oye, que está siempre activo y estos días han salido un montón de fotos de él en la playa o visitando ese salón de máquinas recreativas en Asbury Park.
Ah, esto no me he enterado, esto cuéntamelo.
Bueno, simplemente, pues en el Boardwalk de Asbury Park hay un local de estos de máquinas del millón, creo que se llaman.
Ah, ¿sí?
Estas máquinas, ¿sabes a cuáles me refiero, no?
Sí.
Y ahí son todo máquinas vintage de todas las épocas. Está, la verdad es que está muy bien este local, está muy guay. Y fue ahí Bruce a jugar un rato y se hizo fotos con la gente y tal. Que es curioso, ¿no? Que te parece un poco extraño con Astaire del Rock, pues es que venga por su cuenta porque se veía solo y entre en el local este y se ponga ahí a jugar. Y evidentemente, pues claro, todo el mundo te viene a ti, ¿no? En ese momento y tiene que sacarse fotos y tal, pero bueno, bien. Le gusta deambular por todos estos pueblos de Nueva Jersey con su coche, un poco de incógnito con su gorra. Y ahora se va a la playa, luego se va a comer a un sitio o a otro. Y van apareciendo fotos, ¿no? De todos sus movimientos.
Bueno, es que es un sitio muy guay para estar, la verdad. Mira, justo el otro día hablaba, tengo una compañera de trabajo que es de New Jersey, precisamente. Y el otro día estuvimos un poco charlando en New Jersey y ella me decía, es que a mí me gusta mucho ir a Asbury Park. Es mi playa, ella decía, es mi playa favorita, además me gusta mucho el ambiente que hay por allí y tal. Y es verdad que, bueno, ahora que está un poco recuperado, porque hace unos años era un sitio un poco inquietante, pero ahora que yo creo que está recuperado, pues es verdad que es como un sitio súper agradable para pasar el día. O sea, que pues a mí mismo, si lo tuviese más cerca, creo que me iría de vez en cuando a pasar el día. Me pilla un poco a trasmano, pero si lo tuviese a 200 kilómetros, pues igual sí que iba, ¿verdad?
¿Habrás visto la foto esta de...?
He visto la foto ahora ya, sí, he visto.
Has visto, ¿no?
Bruce ahí con las máquinas estas de petacos. Yo las llamo de petacos. Tú las llamas del millón, yo las llamo de petacos.
¿De petacos? Sí. Nunca había visto.
Sí. Pues sí, yo en Ávila le llamamos máquinas de petacos. Que mola. A mí me gustan mucho estas máquinas. O sea, juego fatal, pero me gustan mucho, me parecen muy chulas.
Es muy divertido. Y todas estas que están en este local son de cosas de películas, de series antiguas, de yo qué sé. De
bueno, me encanta esto. Me parece muy guay.
De todo tipo de personajes y de cosas, ¿no? Está muy bien, ¿no?
Pues como está tú dices, está guay que el tío ahí por su cuenta se decida y se vaya a dar una vuelta. Pues muy bien.
Sí. Y hoy íbamos a hablar de libros, habíamos dicho.
Pues venga, vamos a hablar de libros, que si no nos ponemos a hablar de las máquinas de petacos o del millón y se nos va el vino en catas, como decía un jefe que tenía yo.
¿El vino en...?
Se nos va el vino en catas, decía el hombre.
Ah, vale. Claro. Sí. Siempre me saca refranes nuevos, ¿eh?
Sí, es que yo soy un hombre castellano, tío.
Muy bien. Pues oye, estaba yo aquí repasando el tema de libros que se han publicado sobre Springsteen y así por encima he contado como 250, que no es poco.
Y seguro que te quedas corto, vamos, porque seguro que habrá libros en checoslovaco de un señor checoslovaco que solo ha publicado en la República Checa.
Correcto.
La verdad es que se ha escrito... Ya, yo creo que lo que tiene dificultad ahora es escribir un libro que diga algo nuevo, ¿no? Porque yo creo que ya se ha dicho todo lo que se podía decir de Bruce Springsteen.
El tema no es que se diga todo o no, sino quién lo dice y cómo lo dice y qué fuentes de información tiene. Que eso a veces es muy importante porque te diría que la mayoría de estos libros, la mitad mínimo o más, es que es para quemarlos. O sea, son publicaciones puramente de resumen de los cuatro tópicos de toda su carrera, las mismas fotos que hemos visto 8.000 veces y bueno, se van publicando libros pues porque saben que quieras que no, de un artista de este nivel pues se vende siempre, ¿no? Y no paran de salir libros, pero muchos bastante mediocres, ¿no? Por eso pues estaría bien comentar un poquito los libros más interesantes para quien no tenga libros o quiera ir a tiro certero, ¿no? A no perder el tiempo en libros.
Evidentemente no vamos a comentar los 150 libros porque además no los hemos leído, o por lo menos yo no los he leído y doy por hecho que tú tampoco. Pero yo creo que sí que merece la pena comentar los más interesantes para dar un poco pistillas a la gente de por dónde van los tiros, ¿no?
Si tuvieras que elegir uno, ¿cuál te quedarías de los que has leído?
Pues mira, te voy a decir...
El de la isla desierta.
Pues fíjate, normalmente creo que el 100% o el 90% de la gente diría que el que escribió el propio Bruce Springsteen, ¿no? Borturran. Pero yo me quedo con el de Peter Ames Carlin, que se llama Bruce, que fue una biografía que salió pues unos cuantos años antes, no muchos, unos cuantos años antes de la propia autobiografía de Bruce y que a mí me gustó un montón y me pareció muy revelador y además un libro un poco descarnado, ¿no? O sea, que cuando tenía que contar alguna cosa negativa de Bruce, pues no se cortaba y la contaba, ¿no? Eso me gustó. Entonces, me parece que el ensamblaje entre esa biografía de Carlin y el propio libro de Bruce Springsteen, creo que si lees esos dos, creo que has leído lo más guay que puedes leer de Bruce. Esa es mi opinión. ¿Tú cuál te quedas?
Pues ya lo has dicho tú, estamos totalmente de acuerdo. O sea, yo de todos los que he leído, el que más me ha gustado es el de Peter Ames Carlin, titulado A secas Bruce, que está publicado tanto en inglés como en castellano. Y no sé si salió hace 6 o 7 años, o quizá un poquito más.
Relativamente reciente, sí.
Pero lo que te decía, se puede contar muchas cosas, pero la información es muy importante y este hombre lo que hizo es entrevistar a más de 100 personas allegadas de Bruce, de todas las épocas, gente que ha estado con él, que ha trabajado con él, que lo conoce, o otros músicos, la familia, habló extensamente con la familia, pudo hablar también con el propio Bruce y otros músicos, mucha gente de la Street Band, y creas que no, pues recopiló un montón de información que no se conocía y sin pelos en la lengua, o sea, cuando había que criticar algo, criticaba y daba la versión que correspondía.
A mí, de hecho, me acuerdo que me impactó mucho. No sé si te acordarás de esto porque es un parrafito que sale en el libro, pero hablando del Bruce más moderno, ¿no? En algún momento, no me acuerdo a quién, pero alguno de los técnicos que trabaja con el estudio, pues, o sea, se ve que a Bruce de repente le da la neura como hoy quiero grabar algo y te necesito aquí. Entonces llamó a una de estas personas y le dijo, oye, mira, vente para acá, vente para el estudio, que él tiene un estudio casero, vente para acá, que te necesito ahora porque voy a grabar una canción o quiero hacer lo que sea, lo que fuese que quisiese, que no me acuerdo qué era, ¿no? Y entonces el señor le dijo, joder, dame 3 o 4 horas porque tengo al niño, está divorciado, me imagino, algo así, tengo al niño y tengo que ver cómo colocarlo y tal. Y la contestación de Bruce fue, eso no es mi problema, vente para acá. ¿Sabes? Y me dejó a cuadros esa revelación porque mira, por un lado que borde Bruce, ¿no? Parecía, y por otro me pareció como muy guay que en un libro se cuente una anécdota que deja un poco tan mal a Bruce, ¿no? Como un jefe un poco, bueno, pues un poco duro, ¿no?
Temperamental.
Sí, eso, que bueno, pues no es mi problema, yo quiero grabar y te pago para que vengas a grabar, así que no me cuentes tu vida. Me dejó bastante a cuadros, la verdad.
Bueno, siempre hay una imagen pública de un artista y luego está la vida privada. Y quieras que no, pues todo el mundo tiene sus imperfecciones. Y yo creo que Bruce, con el tema este de las depresiones, tema psicológico heredado de su padre, pues seguramente tiene este
lado duro, ¿no? Sí.
Ese lado, sí, una cierta bipolaridad, ¿no? Y de temperamento, que en el momento pues del cabreo, pues quizá, como tanta gente, ¿eh? O sea, salta y, y puede decir alguna cosa que no es adecuada o actuar de alguna forma no tan adecuada. Y eso está bien que se refleje en el libro también. Que de hecho, él tampoco se corta en su libro, en su propia biografía, Bonturran.
Sí, es verdad, es verdad.
De hablar de temas personales. Que más que una biografía es como un compendio de anécdotas y periodos de su vida, porque se saltan montones de cosas. No habla tanto de música de giras como de su vida personal, por ejemplo, que es que habla muchísimo. Sí. En cambio, el de Peter James Carlin sí que habla de su vida, y pero sobre todo también de la música, la gira, los discos, de todo, ¿no? Sí. Un poquito de todo y muy, muy bien informado.
Sí, otra anécdota que recuerdo también es algún momento que Bruce pilla, me parece que fue en este libro ya, es que a lo mejor lo mezclo, Salva, pero pilló a algunos de la banda, pues igual fumándose un porro o algo, ¿no? Y básicamente les vino a decir que podía sustituir a cualquiera de ellos en 48 horas, o sea, que se anduviesen con ojo, y que luego dijo, bueno, a Clarence no. Como exacto, que Clarence era insustituible, ¿no? Que eso me pareció como una anécdota como a caballo entre mira qué duro y por otro lado como mola, ¿no? Que de repente dice, bueno, a Clarence igual no le puedes sustituir tan fácil, ¿no? Pero el resto sí. Me pareció una anécdota como muy cacharrea de rock, ¿no? O sea, como no fuméis porro, que os puedo sustituir, pero bueno, a Clarence no. O sea, que además no sé por qué me da por pensar que seguramente, yo siempre he pensado, esto es elaboración mía, Salva, pero que seguramente los porros eran de Clarence, seguramente.
Es uno de los implicados.
Sí, efectivamente. Entonces, es como un poco ejemplarizante, ¿no? Decir, bueno, puedo despedir a todos menos al que os está trayendo los porros, por cierto, que no tal. Bueno, me pareció bastante gracioso.
Eso fue una anécdota, creo que de un concierto de la gira 78, en que los pilló a varios, pues, tomando sustancias y fumando. Y pues era totalmente contrario a esto, porque para él solo había la música, entonces cualquier cosa era como desviarse del camino de la perfección, de la música, de estar totalmente entregado a la causa, ¿no? Entonces les echó una bronca muy importante y además amenazando de que los podía cambiar a cualquiera de ellos en cualquier momento. Eso se lo dijo a Bob Kinsight, que era uno de los técnicos que incluso vivía con él. Y es verídico, y broncas de estas ha habido
bastante. Es que me resulta bastante graciosa la anécdota, la verdad. Cuando la leí me hizo mucha gracia.
Y en el libro también habla mucho Gary Talent de sus reacciones cuando disolvió la Steve Band en el 89. Y bueno, está visto muy bien porque cada uno cuenta su versión y están bastante enfadados, ¿no?
Sí, y bueno, me acuerdo también de cuando se volvió a juntar en el 99, pues que Gary no estaba muy contento con el dinero que le habían ofrecido y llamó a Bruce, ¿no? Para decirle, oye, mira, Bruce, que mira qué poco me ofreces. Y que Bruce básicamente le dijo, bueno, pues llámales y apriétales más. O sea, como que yo no tengo nada que ver en esto, estos son la gente de negocio, yo soy el artista, así que tú llama y apriétales. Así que bueno, en fin, yo creo que el libro de Carlin está muy chulo para el que quiera leer una buena biografía de Bruce, que como tú dices, tiene un poco de la parte personal, pero también de la parte más profesional en lo musical. Yo creo que es como el mejor compendio, ¿no?
Yo creo que si has leído ya bastantes libros de Bruce, este es indispensable. O sea, tienes que leerlo también, no puedes pasar de este libro. Y si no has leído ninguno, pues empieza por este y ya tengas bastante ya para tener una visión global y muy amplia y profunda de todo lo que es la carrera y la vida de este hombre, ¿no? Porque además recuerda que, por ejemplo, en el principio del libro dedica unos cuantos capítulos a la historia de la familia Springsteen, ¿no? De cómo llegan a Estados Unidos, sus antepasados, quiénes son. O sea, hay una investigación ahí muy, muy amplia.
Sí.
Hasta llegar a los tiempos del propio Springsteen, ¿no? Te explica la vida de su madre, de su padre, dónde vienen, cómo eran, su familia, las relaciones que había, etcétera, etcétera, ¿no?
Y luego está, por la otra cara, ¿no? Que es el propio Bruce Springsteen en su autobiografía. Que tú, ¿cómo la ves esta autobiografía?
Bueno, yo creo que él revela muchas cosas, pero evidentemente no revela todo, porque él decide qué quiere contar y no, pero me pareció muy interesante, incompleta, pero muy interesante. Me recordó un poco a Dylan, el libro de Chronicles, donde iba contando cosas sueltas, ¿no? Sin ningún orden. Y supongo que es su visión y cuenta lo que quiere también, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí tiene un matiz diferente al de Dylan, ¿no? Que el de Dylan es como, no es ni siquiera cronológico, es como que va y viene y salta y cuenta de repente cuando está grabando The Out of Mind y luego vuelve a los 60 y tal. Es como un poco, es como el propio Dylan, un libro un poco caótico, ¿no? Poliédrico, diría yo. Bonturran es más, o sea, tiene un hilo temporal, ¿no? O sea, cuenta desde que era pequeño hasta que se hace mayor. A mí, fíjate, Bonturran me encantó los primeros, vamos a decir, 30 años de su vida. Me pareció súper interesante y súper bien contado, que además yo creo que es otra cosa a destacar, ¿eh? Antes hablamos del de Carlin, está muy bien escrito el de Carlin, pero el de Bruce Springsteen está especialmente bien escrito, yo creo que Bruce es un tío que, joder, hay que reconocerle que es un buen escritor, tiene talento para expresarse con las palabras, y a mí me parece que es un libro que da mucho gusto leer por la buena prosa de Bruce Springsteen. Pega para mí que la etapa de su vida, de la que menos conocemos, que es curiosamente la parte más de madurez, pues él mismo no entra demasiado prácticamente en nada. O sea, hay algunos discos por los que pasa, vamos, en un párrafo sí, se los, por ejemplo, Magic, que a mí siempre es un disco que me llama mucho la atención y que he tenido mucha curiosidad de, oye, ¿por qué tiene ese sonido y por qué no sé qué y no sé cuál? Pues me parece recordar que, vamos, en un par de párrafos, pues dice que sí, que era un Magic, que le gustó mucho, que salió de gira y que estuvo muy bien. Pero no da ni el más mínimo detalle, ni habla de ninguna canción ni nada, y fue un poco anticlimas para mí esto, porque esperaba, o sea, porque es verdad que, digamos, de hasta la época de The River o de Burning Sea, casi que lo sabemos todo, ¿no? Pero de ahí para adelante, Bruce ha sido mucho más cuidadoso con su intimidad y así, sabemos muy poco, y me da pena que no se explote esa vena en Born to Run, ¿verdad?
Sí, bueno, quizá no estamos más nosotros esperando que revele muchos datos, y aquí nos encontramos con un libro introspectivo, ¿no? Donde un poco te pones en la cabeza de él, en su piel, y qué pensamientos tiene en cada momento de su vida, ¿no? Y quizá para él hay cosas que a nosotros nos pueden interesar mucho y a él no le interesan tanto y prefiere hablar de otros temas, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, revelaba ese lado más personal y privado que me gustó mucho.
Yo, de hecho, me refrendo un poco que es verdad que parece que determinadas discos suyos tampoco le han impactado tanto a él, o sea, es como que pasa muy por encima de ellos. Vuelvo al caso Magic, ¿no? Que es un disco que en general toca poco en directo, y fíjate en la biografía, pues poco menciona también.
Sí, sí, sí. Bueno, que, estos dos estamos de acuerdo en que son quizá los libros más interesantes.
Yo creo que son los imprescindibles, sí.
Cuando entramos ya más de detalle, nos vamos encontrando con otros libros que también tienen su punto interesante, ¿no? Bueno, uno de ellos es también titulado Born to Run, el primer Born to Run que se publicó, el de Dave March, sí, que es amigo de Springsteen, periodista y compañero de Landau, y el que hizo de enlace entre Landau y Springsteen en el año 74. Y se hizo tan fan que empezó ya a escribir su biografía entonces, en ese momento, ¿no? Empezó a tomar notas y a empezar a escribir, y el año 76 ya quería publicar un libro sobre Springsteen, pero de hecho era muy prematuro y la propia editorial le dijo que quizá era demasiado pronto, ¿no? Acababa de salir Born to Run, había pasado un año y ya quería publicar el libro porque estaba fascinado con el personaje, ¿no?
Sí.
Y esperó un poquito más hasta la gira de Darkness y acabó el libro en el 79, justo después de los conciertos de Nonux. Uh-huh. Y ya se publicó el libro inmediatamente en el año 79, que fue uno de los primeros, junto a otro que había de un tal Peter Gambaxini, que se llamaba uh-huh. Springsteen a secas, que estaba bien, pero no era tan interesante, pues ya salió este primer libro de Dave March, Born to Run. Y a mí ese libro es que me encanta. Quizá luego hemos sabido millones de detalles más de los que cuenta él allí, pero te cuenta su experiencia con el artista y cómo lo vivió, y es un poco nostálgico el libro, ¿no? Un poco revivir esa época contada de la mano de Dave March, ¿no? Que lo vivió junto a Springsteen.
Yo, la verdad, este lo tengo, lo leí hace muchísimos años cuando lo compré y no lo he vuelto a leer, y lo tengo un poco desubicado. Me parece recordar que tenía un tono un poco agiográfico, ¿no? Es como ahí se cuentan pocas cosas malas de Bruce, y es que se cuenta alguna, ¿no?
Es como todo muy
fan total, ¿no? O sea, él es en esto es súper, súper, o sea, es como si fuese la vida de un santo, vamos, que no hay nada malo. Por cierto, que Dave March luego, unos pocos años después, sacó, como quien dice, la segunda parte, ¿no? Que se llama Glory sí, Days, claro. ¿No? Que va desde River hasta el final de la gira de Indio. Sí, me parece, yo de este libro me acuerdo que me lo compré en Inglaterra a lo mejor en el año 88, 89, algo así, o en el 90, algo así. O sea, que entre que escribió Born to Run y Glory Days pasaron pocos años, ¿no? O sea, prácticamente pasó de River, Nebraska...
No sé si llega hasta que sale Tunnel of Love, quizá. Tendría que revisarlo. Esa era sí, la segunda parte y ahí
puede lo dejamos. Sí. Puede ser, sí.
Los libros de Dave March.
Sí, bueno, luego sacó otro On Tour, ¿no? Que ese ya es de otro rollo, es verdad que es un...
Ese ya es otro rollo. Es bastante biográfico también, pero desde el punto de vista de seguir las giras, ¿no? Te va analizando sí, todas las giras del principio hasta... No sé qué año está. ¿Qué año acaban? ¿Será el 2008, me parece? 2005
me suena,
sí. Acaba. Y está también publicado en castellano. Y también es súper recomendable. O sea, es
otra visión
distinta.
Fotos muy chulas, sí, además, y libro así sí, de esto de mesa de café, ¿no? Muy chulo.
Sí, es grande. Es un tomo grande, tapa dura, muy trabajado, y también está en castellano. Se puede encontrar el libro. Sí, seguramente está, incluso bajas si lo encuentras en alguna librería.
Seguro, seguro. Mira, me acuerdo, además, en este On Tour, de lo que sí que me acuerdo mucho, es de este es el sitio donde Dave March dice El concierto de Barcelona del 81 es uno de sus conciertos favoritos de todos los que ha visto, sí. Bruce Springsteen, que este señor ha visto literalmente centenares de conciertos de Bruce Springsteen. Pues ahí habla con mucha admiración del concierto de 1981 en Barcelona, ¿verdad?
Él pone que es el mejor que ha visto en su vida, o el que más le ha gustado. No, no necesariamente quiere decir que sea el mejor, pero sí que es en ese momento pues le impactó mucho, ¿no? Él le iba siguiendo la gira y destaca especialmente este, y le dedica varios párrafos.
Sí.
Bueno, concierto, o sea que no es una ensoñación solo de la gente que lo vio en el 81 en Barcelona, sino
bueno,
que
el propio que Bruce,
trascende, y Bruce también.
El propio Bruce en su autobiografía, mira que menciona pocos conciertos, habla de algunos, pero así de como de conciertos estándar de una gira menciona muy pocos, y uno de los que menciona es Barcelona, 1981, que bueno, pues él mismo ahí en el libro dice que era consciente que España salía de una dictadura y tal, y que dice algo así, no recuerdo, no estoy citando textualmente, pero algo así como que las caras de los jóvenes fans, entre las cuales está la cara del joven Salva Trepat, bueno, que le reflejaban ahí, como que le dieron mucho feedback, ¿no? Recibo mucho feedback de los fans. Y pone una cosa que me gusta mucho, que volveríamos, así como diciendo, bueno, lo que pasó después en España, pues ya es historia, ¿no? Pero ese día fue el día que próximo a la pican. Flandes está muy bien. La verdad, está muy bien.
Sí, guay. Además menciono que se acordaban de que mandaron ropa a lavar al hotel, a la lavandería, y nunca más la vieron. Se perdió. Sí, sí, como anécdota segunda, ¿no? De
también día. Muy español esto, sí, sí.
Algo pasó, pero la cuestión que no recuperaron la ropa a tiempo, ¿no?
Pues sí. Bueno, ya, fíjate, llevamos ya pues 1, 2, 3, 4, 5 libros, ¿no? Que yo creo que eso sí, si juntas el de Peter Ames Carlin, la autobiografía de Bruce y los 3 de Dave Marsh, y te los lees todos, ya seguramente ya sabes todo lo que podrías saber de Bruce Springsteen, ¿no? Pero aún hay más libros chulos, escritos desde otras ópticas, que yo creo que también merece la pena que mencionemos, ¿no?
Y son libros más, ¿cómo te lo diría? Más específicos sobre un tema, ¿no? Por ejemplo, el libro de Brian Hyatt, que salió hace muy pocos años, The Stories Behind the Songs, analiza todas las canciones publicadas de Springsteen, y también hizo un curro muy importante Brian Hyatt en hablar con toda la gente que trabajaba en un disco, con los músicos, productores, además de explicar su versión de las canciones y de escribirlas. Y hay montones de detalles muy interesantes para el que quiera ya profundizar un poquito más.
Bueno, yo creo que, como tú dices, aquí lo importante de este libro es el trabajo de investigación que se metió, que, bueno, vienen algunos detalles de cómo se grabaron las canciones, así que también pues fueron revelaciones que él se lo ha currado pues mirando los registros de los logs de los estudios. Y es verdad que es un libro en ese aspecto súper currado, o sea que si eres un tipo al que le interesa mucho la faceta en estudio de Bruce, pues esta es tu Biblia, seguramente, ¿no?
Sí, además iría de pareja de otro libro que se llama History Chapel, de Clinton Haylin, es un periodista inglés, que este es súper, súper fan de Bruce. Y este sí que también tuvo acceso a los logs de Sony y de Columbia para ver todo lo que ha grabado Springsteen y todos los registros que hay en la librería del Congreso de Estados Unidos. Y en este caso, más que las canciones publicadas, habla de todo lo que se conoce de canciones de Springsteen, de todas las sesiones de grabación, ensayos, que a lo mejor circulan en cintas entre algunos coleccionistas, y ahí te hace el análisis de todo. O sea, puedes ver las descripciones de canciones que nadie ha escuchado de cada época, y es también, ya si te quieres meter más a fondo en el cancionero de Springsteen, pues está este libro, History Chapel, de Clinton Haylin.
Clinton Haylin, que tiene que ser un personaje porque tiene un libro similar de Bob Dylan, o dos
Bob Dylan. Es, o sea, especialista. Es
bestial, sí.
Es especialista de Bob Dylan y ha escrito montones de libros de Bob Dylan. De Bruce tenía otro publicado hace muchos años, mira, lo tengo por aquí, que precisamente se llamaba también History Chapel, y allí, pero era un libro autopublicado, ¿no? Y allí hacía listados de todos los conciertos, de todas las giras de Springsteen, con todas las canciones que había tocado. O sea, era más un compendio que no un ensayo, ¿no?
Pero vamos, el señor tiene que ser un empollón total, o sea, tiene que ser un personaje. Me encantaría conocerle a este tipo, que además es pues, un tío capaz de escribirte canciones que ninguno hemos escuchado. O sea, que tiene un poco, es como un poco una tortura leerlo a veces, ¿no? Porque lees y dices, joder, qué guay tiene que estar esto, pero no lo puedes escuchar, es bastante curioso.
Sí, correcto. Pues Clinton Haylin, como te decía, es un especialista en Bob Dylan, al nivel de que se ha ido a los archivos de Bob Dylan que están ahí en Oklahoma. Y si pides cita, te dejan entrar y tienes que decir qué quieres oír, de qué época. Tiene que ser algo muy concreto y tienes como quizá 2 horas para poder ir a escuchar, y te sacan las grabaciones originales de todas las sesiones de no sé qué, y tú puedes ahí escucharlo. Te pones auriculares y escuchas. Y este hombre se ha pasado ahí horas y horas y horas escuchando cosas de Dylan para poder después escribir sus libros y hablar de esto, ¿no? Si hubiera algo así de Springsteen, pues seguro que también iría él ahí a...
Seguro, seguro.
A estudiárselo, ¿no? Se ve que esto de Dylan, si pides la cita y está justificada, porque es un historiador, un periodista, alguien que está escribiendo algo, pues como que te conceden audiencia, puedes ir en la fecha, hora y día que te dicen a escuchar determinadas cosas y solo, aparte de que te cachean, solo puedes entrar con una libretita y un lápiz. O sea, ni grabadoras, ni teléfonos, ni nada. O sea, lo que vas a oír, solo lo vas a oír y vas tomando notas. Y ya está.
Tendremos que ir un día, cuando pongan el de Bruce Salva, pues nos vamos allí a Asbury Park, que no dudo que estará allí, y nos vamos y hacemos un episodio de No Surrender cuando ya hemos escuchado ahí alguna canción, yo qué sé, ¿no? ¿Te parece?
Sí, sí, encantado.
Estaría muy guay.
Falta primero que lo hagan, ¿no?
Sí, primero tienen que hacer,
no sé si...
ya veremos, conociendo al personaje.
No sé si Bruce es tan abierto para, como para dejar acceder a todo el mundo a sus archivos y escuchar las cosas.
Yo lo veo improbable, sí, lo veo improbable.
Pero bueno, nunca se sabe. Tampoco antes publicaba directo y ahora, pues fíjate, hablamos el otro día, pues no sé si lleva 300 ya publicados. O sea que todo se puede esperar. Y bueno, como libro especializado, te voy a comentar otro de Craig Statham, que es un fan de Gales, creo que es precisamente. Bueno, de Gales o de Escocia, no me estoy dudando. Que escribió un libro que no es tan conocido y se publicó en una editorial pequeña en inglés, se llama Sane in the City, 1949-1974. Y este hombre también entró muy a fondo en el tema de la familia Springsteen y toda su historia. Y después analiza toda la carrera de Bruce desde que empieza con los Castiles hasta el año 74, es decir, pre-triunfo con Born to Run. O sea, toda la época en que no es conocido. Y oye, hay una cantidad de detalles inimaginable allí, porque este hombre se dedicó a viajar. Sí, sí, viajó varias veces a Estados Unidos y luego contactó con todo tipo de personas, pero ya te digo, todos los vecinos de Freehold, toda la gente que tenía clubs donde había tocado Springsteen, todo tipo de bandas con las que había coincidido Springsteen tocando en pequeños festivales, en locales, en clubs. Luego entrevistó a todos los miembros de Castiles que estaban vivos, a los de Rogues, Steel Mill, bueno, todo el mundo.
Qué fuerte.
Por lo cual ha sacado una cantidad de detalles, pero ya es súper especializado. O sea, te puede contar de una semana de la vida de Springsteen, los clubs que fue, la anécdota que le cuenta al portero que estaba esa noche en ese club, el que hacía técnico de sonido y que había hecho una inédita y que tal día pasó esto y tal día pasó otra cosa, anécdotas.
Bueno, pues mira, este no lo tenía yo localizado, Salva.
Pues el otro día me llegó el libro en su segunda edición, que el tío lo había reeditado porque había conseguido entrevistar a no sé qué personas de otros clubs y bandas y discográficas que habían revelado más detalles de esas épocas, ¿no? Y pues añadió el libro, pues modificando cosas, añadiendo más historias y tal. Y está bueno, está muy bien. Se puede encontrar, ¿eh? En Amazon lo puedes encontrar, porque es autopublicado, es de esos que creo que él publica el mismo y te lo imprime Amazon y te lo manda.
Pues mira, me lo voy a buscar porque este no lo tenía yo.
Si te gusta toda esa época, hasta el 74, hay un montón de... Bueno, de hecho, mira, ya para comentar un tema que aunque no sea musical, te cuenta la vida de Bruce, hasta dónde vivía y con qué novias. Y entrevistó a todas las novias y le contaron un montón de historias y peleas y todo tipo de cosas típicas de juventud, ¿no? Que te pueden contar. Y ahí está todo detallado. O sea, que el que quiera saber, ahí tiene una fuente inagotable de detalles, ¿no? Que está, ya te digo que todos esos detalles no están en el libro Born to Run de Bruce Springsteen. ni en el de Ames Carlin, tampoco.
Bueno, pues oye, mira, esto para mí el descubrimiento de esta noche, Salva, porque este libro pues es que no lo tenía para nada en el radar.
Y yo te diría que básicamente con estos libros, pues ya pasas del primer nivel, que es saber un poco la vida de Bruce, hasta ir profundizando más, hasta entrar en este tipo de detalles que hemos comentado ahora al final, de sesiones de grabación, canciones, anécdotas de sus primeras épocas. Bueno, te lees estos 6 o 7 libros y ya vaya, eres un experto.
Sabe, ¿no? Eres experto total, ¿no?
Absolutamente, sí, sí, sí.
Sí, sí, eres como, puedes montar un podcast como nosotros.
Y, bueno, luego está lo que sabéis y además tocáis, como tú. O sea, que bueno, un paso más allá.
No definiría lo que yo hago tocar, pero bueno.
Sí, tú tocas. A ti te parecerá que no, pero yo que no sé tocar absolutamente nada, pues a mí lo que haces tú me parece increíble. O sea, a mí me gustaría poder tener esa habilidad de poder hacerlo, pero eso ya a otro nivel, ¿no?
Pues mira, te voy a contar que el viernes pasado tuve ahí un mini concierto de una cosa del trabajo y tal, y terminamos tocando Twist and Shout mezclado con la bamba, que es la primera. Nunca había, fíjate, lo hablaba el otro día con Roberto, el que toca conmigo, nunca habíamos tocado Twist and Shout. Nunca se nos había pasado por la cabeza tocar Twist and Shout. Y un poco ahí tocamos con una banda que estaba ahí como una house band. Y salió la idea de tocar Twist and Shout así improvisado y tocamos Twist and Shout. Y cuando estábamos en medio de Twist and Shout se pusieron a cantar la bamba. Yo pensé, joder, o sea, seguro que la gente está pensando que esto lo estoy haciendo yo invitando a Bruce Springsteen, pero te juro que no tuve nada que ver. O sea, que nunca se me había ocurrido y que fueron ellos los que hicieron esto. Y estuvo bastante divertido, la verdad.
Bueno, bien, bien. Pues mira, para los que tocáis, hay otro libro que se puede recomendar, que es el Bruce Springsteen Complete, que es un libro que publicó la discográfica con las partituras de 76 canciones.
Me acuerdo de este libro, sí.
La época dorada, de Greetings from Asbury Park a Born in the USA. Y además había caras B, que se habían publicado hasta entonces, y canciones de las que Bruce ha ido regalando a otros artistas, como Because the Night, Jenny is a Shooter, This Little Girl y otras, ¿no?
Me acuerdo, o sea, de este libro mucho. ¿Sabes qué pasa? Este libro, yo me acuerdo de cuando empecé a tocar la guitarra, que era 30 años o 30 y pico, no sé, hace mucho ya, era como el típico libro que quería tener, ¿no? Pero estos libros, yo creo que se los ha cargado mucho Internet, porque claro, ahora entras en Internet, buscas las partituras de las canciones. Se las ha cargado dos cosas, Salva. Te voy a hacer un comentario. Una, se las ha cargado Internet, porque es verdad que hay como centenares de páginas donde puedes encontrar todos los acordes de todas las canciones y con diferentes versiones así, o sea, que a poco que te espabiles tal. Luego también se las ha cargado el propio Bruce Springsteen, porque es verdad que, digamos, los tres o cuatro primeros discos de Bruce, bueno, hasta Born to Run, son como súper complejos musicalmente, con acordes súper raros tal, y luego de ahí para adelante, pues todo es básicamente con los acordes más básicos posibles y así. Entonces, como a poco que toques la guitarra, es que ya ni siquiera necesitas buscar las partituras, porque es que básicamente sabiéndote cinco acordes eres capaz de tocar prácticamente todas las canciones, ¿no? Entonces, pues ya yo creo que nadie se compra un libro de partitura de Bruce Springsteen.
Bueno, nostálgico, sí, si te gusta tenerlo en papel.
Eso sí, te gusta tenerlo en papel, efectivamente. Pero mira, yo este, que siempre lo había querido y nunca me lo llegué a comprar al final.
Y bueno, para quien toca el piano, por ejemplo, ahí están las partituras también de piano, ¿no? En este libro, no solo guitarra.
Claro.
Bueno, puedes tocar y bueno.
En eso tienes razón.
No sé cómo están las de Internet, no lo he mirado. Pero bueno, ese es como el libro oficial, ¿no?
Ahora ya es que ya no es eso, es que hasta hay vídeos que te enseñan a hacer esto y el solo y el no sé qué tal. Todo es como, o sea, eso es inagotable. Así que bueno.
Pues bueno, seguimos con libros de fotos, que es otro tipo de libros que se han publicado y hay muchísimos de Springsteen también. Pero por
supuesto. Oye, espera, que te voy a parar un momento, Salva, que te voy a preguntar por un libro del que no hemos hablado. A ver cuál es tu opinión, que es Down Thunder Road, que es un vídeo que, participó Mike Appel, ¿no? Y que, fíjate, este sí que tiene un poco el lado oscuro, ¿no? Porque este libro se escribió, pues no mucho después, creo, del juicio famoso que enfrentó Mike Appel con Bruce Springsteen, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene incluso, en ese libro aparecen algunos de los documentos legales que se compartieron en ese juicio y incluso las propias declaraciones del artista así. Es un libro también interesante que tiene otra óptica, ¿no? Tiene quizá el lado un poco oscuro, ¿no? ¿Tú este libro cómo lo ves?
Bueno, ahí a mí me parece muy interesante. Es verdad que completa un poco todo lo que hemos hablado y lo que se recopila en los demás libros, pero desde otra visión, que es la de Mike Appel, el primer manager que tuvo su batalla legal con Springsteen del año 76-77. Y ahí él te cuenta su versión de los hechos y además aporta estos documentos de los juicios que, como decimos ahí, de los contratos y todo, con lo cual un poco intenta
salvar su nombre, ¿no?
Salvar su nombre y decir que cosas de las que se habían publicado no eran ciertas. Y también aprovecha para explicar un poco los primeros años de Springsteen, en el que él era el manager y viajaban por toda América, y cuenta un poco su relato de esas épocas, ¿no? Es interesante, está bien. ¿Estás de acuerdo o no con él?
Justo por esto te sacaba el libro, porque más allá efectivamente del morbo, ¿no?, que puedas tener por el tema del juicio, a mí sí que me parece un libro chulo por esto que tú dices, ¿no? Por los primeros años ahí, cómo vivió él y tal. Esa parte me pareció bastante interesante, la verdad.
Y no es un libro rencoroso ni vengativo, ¿eh?
No.
O sea, él explica su versión y luego sigue siendo amigo de Springsteen. O sea, que si hubiera hecho un libro así nefasto, insultando o similares, pues quizá ya habría habido algún problema, ¿no? Pero no, simplemente cuenta su versión de los hechos.
La verdad es que, fíjate, ahora que están haciendo la peli que ya comentabas el otro día de Nebraska y tal, para mí también, joder, me parecería súper interesante recuperar esa relación, una relación, ¿no?, de esa relación entre Mike Appel y Bruce Springsteen, de eso, de ser prácticamente uña y carne durante unos años, a tener una amarga pelea legal y que luego con los años volver a ser amigos y así. Me parece como una historia, que conociéndola muy por encima como la conocemos, porque tampoco sabemos obviamente toda la intrahistoria, me parece que estoy seguro que tiene mucha riqueza humana, ¿no? Para ser contada. Me da pena que eso, pues seguramente nunca nos enteremos de exactamente todas las cosas que pasaron y cómo pasaron y así, pero me parece como una historia entrañable.
Pues Jesús, retomamos el tema de los libros de fotos, que es otro tipo de libros ilustrados y que también mucha gente colecciona, ¿no? Y que te muestran otra faceta del artista, pues desde el punto de vista del que está detrás de la cámara echando fotos, ¿no? Y se han publicado montones de libros de fotos, pero yo destacaría sobre todo los que son de fotógrafos famosos o que han sido relevantes en la carrera de Springsteen, ¿no? Y hay muchos publicados, empezando por los de Lynn Goldsmith, que ya hace muchos años publicó un libro que se llamaba Springsteen, que era así en formato como cuadrado, no sé si lo llegaste a ver.
Sí, ese lo tengo.
El libro, y que había fotos míticas de la gira del 78, y que ahora ha vuelto a publicar con el título de Bruce Springsteen and the E Street Band, Darkness on the Edge of Town. No es un título muy original, pero bueno, te describe muy bien de qué va el libro, ¿no? Y de qué época trata. Donde Lynn Goldsmith ha recuperado montones de sus negativos y ha hecho un tomo enorme, que creo que ya hablamos de este libro, ¿no?
Sí, hablamos, sí, efectivamente.
Es un libro gigantesco publicado por Tasken a todo lujo. De momento sigue en la edición esta de lujo de $600. No ha publicado aún la versión, digamos, más barata. Sí, barata, pero bueno, que vale, no, que suelen valer 60 euros o algo así, ¿no?
Pero bueno, ya es más asequible, ¿no?
Bueno, pues los libros de Goldsmith, como siempre, pues esenciales, porque además convivió con el artista durante más de un año y, bueno,
forma parte de su vida. Sí, sí.
Exacto. Sí, sí, así es. Y luego los que hicieron fotografías que salieron en las portadas de sus discos, como la de Born to Run por Eric Meola, pues Eric ha publicado este libro titulado Streets of Fire, donde también recupera maravillas de su archivo, ¿no?
Uh-huh. Yo es que soy, en esto, Salva, no te puedo acompañar mucho porque tengo el de Lynn Goldsmith y creo que no tengo ninguno más porque no soy yo muy de libros de fotografía, ¿sabes?
Bueno, pues te comento yo los que han salido, básicamente. Pues Eric Meola, pues la gente que haya visto la portada de Burturán ya se hace una idea de qué tipo de fotos hacía este hombre. Y de esas sesiones y muchas más que hizo con Springsteen, pues publicó un libro muy interesante, también muy, muy grande, de excepcional calidad de impresión y que es un deleite para quien sea fan de los libros de fotos, ¿no? Otro fotógrafo mítico, Frank Stefanko, que hizo las portadas de Darkness on the Edge of Town y The River, pues claro, para llegar a esas portadas, pues hizo innumerables sesiones de todo tipo, tanto en estudio como fuera, en la calle, en conciertos, en todo tipo de situaciones con Springsteen, y hay muchísimas de las fotos más icónicas de Springsteen son de Frank Stefanko, como la que ilustra el propio libro Born to Run de Springsteen, que está él ahí sentado en un coche en medio de la nieve. Sí.
Y también la foto famosa que a mí me encanta de la gasolinera, ¿no? Esa es de Frank Stefanko también, ¿no?
También es de Frank Stefanko porque él, Van Zandt y Bruce se fueron hasta Salt Lake City, alquilaron un coche y se hicieron un viaje por los desiertos de Utah y que es donde precisamente en ese viaje Bruce se inspiró para la canción de Promised Land. Y salen esas fotos con él en el coche, que hay una tormenta detrás.
Sí.
Esas las habrás visto también, ¿no?
Bueno, yo creo que de hecho, sí.
Bueno, es la portada de Promise.
La portada de Promise, efectivamente. Que también para mí es otra gran, gran foto. A mí, fíjate, de ese viaje están, yo creo, las fotos que más me gustan de Bruce Springsteen están ahí, porque la portada de The Promise me parece flipante también.
Pues bueno, esas fotos y cientos más están en este libro, que también es un tomo enorme, que se llama Days of Hope and Dreams, de Frank Stefanko, y también súper recomendable, ¿no? Otro fotógrafo, quizá no tan conocido, pero relevante en la carrera de Springsteen, fue David Garr, fallecido, que era un veterano ya por entonces, y que hizo todas esas fotos del año 73 que están en la portada de The Wild, The Innocent and the Stitch Off, en la portada de contraportada. Esas fotos que hemos visto de Bruce en la playa y en Red Pan, con una camiseta de tirantes.
Si te acuerdas, el día que hablamos de The Wild, The Innocent and the Stitch Off, justo hablábamos de estas fotos porque a mí me encantan también.
Pues mira, pues de estas sesiones que hizo, junto a algunas que hizo posteriormente también en la época Born in the USA de David Garr, las recopiló todas en un libro que se titulaba From Asbury Park to Born in the USA, no, To Born to Run to Born in the USA, también un título un poquito raro, pero hay maravillas ahí también en ese libro, sobre todo todas las de la primera época 73, que yo creo que ahí publicó todas las fotos que echó, las sacaron en el libro, y hay fotos fabulosas de esa época, ¿no? Aún con David Sanchius, Vinnie López, y Federici Talen y Clarence Clemons, ¿no?
Qué guay.
Está muy bien. Y para acabar, Barbara Pyle era una fan que siguió a Bruce en los conciertos de Texas y Nueva Orleans del 75 y tomó montones de fotos cuando no eran nada conocidos. Yo creo que mucha gente, si las ve, algunas las reconocerá porque se han publicado. Unas que hay de Bruce con una gorra y unas gafas de sol plateadas, que hay unos reflejos, y bueno, y que está también dentro de la furgoneta cuando van en esa época de la gira de Born to Run. Bueno, pues recuperó también esta mujer todas sus fotos y las publicó también, nuevamente igual que los demás, en un tomo muy grande, de estos de libros de gran tamaño, tapa dura, muy, muy bien impresos, y también es muy recomendable, ¿no? Y para acabar, dos libros de fotos más, publicados por Lawrence Kirch, que es un fotógrafo canadiense que se dedicó a recopilar de centenares de fans las mejores fotos que habían tomado en conciertos a lo largo de la carrera de Springsteen. Y hay fotos increíbles. Uno de ellos, el libro se titula For You y recopila canciones de todas las giras de Springsteen, del principio hasta la gira, no sé si 2006, 2007. Y es súper interesante porque, bueno, aunque muchos fans no son profesionales, siempre hay el típico fan aficionado que sabe sacar buenas fotos. Y este hombre, pues ahí rascando y con todos sus contactos, pues sacó centenares de fotos fantásticas. Y
siempre me parece un proyecto muy interesante, la verdad, esto de recopilar fotos de fans. Está muy bien pensado y qué guay. Que los libros de
Pues luego sacó otro libro que se llamaba The Light in Darkness y que era la misma idea, pero solo fotos de la gira Darkness on the Edge of Town. Y ahí sí que se dedicó con toda su alma, porque él es un fan también de esa gira del 78, y contactó con innumerables fans que en todo tipo de situaciones sacaron fotos de Bruce y también en conciertos, por supuesto, y que además te contaban las historias de cada concierto donde habían estado, ¿no? Recuerdo especialmente unas páginas de una historia que igual dura 3, 4, 5 páginas del concierto de la Agora Show. Donde estos chavales te explican cómo consiguieron entrar para ese concierto benéfico, que era súper difícil, cómo se dedicaron 2 días a perseguir a Bruce hasta que lo encontraron en un hotel y luego se fueron con él por ahí en Cleveland y luego en el concierto que estaban ahí en primera fila y les dedica alguna canción y tal. Bueno, te explican toda su historia muy bien contada y la verdad es que está muy bien, es emocionante. Y como este, montones de historias más, sobre todo de aquellas primeras épocas, ¿no?
Mira, qué guay, tío.
Son dos libros también autopublicados, pero muy bien hechos. Y que vale la pena tenerlos. Y si la gente busca por internet For You y The Light in Darkness de Lawrence Kirch, seguro que los encuentra porque los vende. Creo que la página se llama For You, la página donde los ofrece, ¿no? Y bueno, con esto cerramos la etapa de libros de fotos. Te he comentado estos 5, pero hay innumerables libros de fotos, no todos tan interesantes como estos, ¿no? Y muchos son simples recopilaciones de fotos de agencia que están súper sobadas y vistas ya, no todas, y que no tienen ningún interés.
Muy bien.
Y entramos en los libros en castellano.
Pues muy bien. No son pocos, ¿eh? También hay unos cuantos.
Sí, se han traducido bastantes de los libros que se han publicado en el extranjero, pero luego hay cosecha propia. Y fíjate, el primer libro que se publicó fue en el año 85, de la mano de Javier Pérez de Albéniz, periodista.
Sí. Sí.
Y que creo que era en Editorial Juglar, si no recuerdo mal. Y publicó
ese libro, un libro pequeñito. Sí,
muy pequeñito, chulo. Sí, como naranja rosa creo que era. Y bueno, no lo vamos a destacar como uno de los mejores libros jamás escritos de Springsteen, porque básicamente, primero era el primero que se publicaba y básicamente te hacía un resumen de la vida de Springsteen hasta ese momento, basado sobre todo en el libro de Dave Marsh, Born to Run, y lo que se había publicado en prensa, ¿no? Pero bueno, como primer libro, que entonces no sabíamos nada y era lo primero que leíamos, pues está muy bien, ¿no?
Sí, yo no sé qué he hecho con él. Yo creo que se lo dejé a alguien y no me lo devolvió. Lo tuve porque también, pues siendo yo muy joven, lo vi por ahí en una librería y claro, como en aquella época tampoco... Yo, fíjate, los dos primeros libros que me compré, uno fue este y otro fue Glory Days de Dave Marsh, que me lo compré en Inglaterra, que te lo decía antes, siendo muy joven, y que fue, digamos, mi primera fuente de cosas de Bruce, que me lo compré en inglés además, porque claro, lo compré en Inglaterra, me costó leerlo con mi inglés de los 17 años.
Pero y luego se publicó aquí también el de Glory Days de Marsh.
Sí, lo sé, pero yo lo compré en inglés y lo tengo en un tomo así de tapadura en inglés y tal, bastante chulo, que lo tengo por ahí abajo en mi cuarto de los libros.
Así bueno, como hemos dicho, los libros de Marsh, de Carlin y el propio de Bruce, pues están publicados también en castellano y se pueden encontrar y son totalmente recomendables. Pero luego ya de libros escritos aquí, pues el primero que te destacaría es el de Bruce Springsteen en España,
sí,
por Jordi Bianchotto y Marc Cortés, que es un libro súper exhaustivo donde te habla de todos los conciertos desde el primero del 81 hasta, no sé cuál era el último cuando acabaron el libro, quizá era 2012 ya.
Sí, yo creo que era 2012 o 2013 incluso, te diría. No sé,
seguramente. Sí, sí, creo que está en Gijón 2013. Y es súper detallado, concierto a concierto, con todo tipo de información, las canciones, cómo fue el concierto, la prensa que se publicó, fotos, setlist.
Bueno, este es libro, además lo tengo que recomendar porque Jordi y Mar fueron invitados del programa. O sea, son gente a la que tenemos mucho cariño, ¿no? Y además sí. El libro es verdad que merece la pena, está muy guay, está muy bien editado. Y a mí, fíjate, me gusta ojearlo porque ya con los años a uno se le van olvidando los conciertos que ha vivido y ahí, como tú dices, está pues primorosamente recopilado todo y pues leyéndote el texto de cada concierto, te acuerdas del concierto como si hubiese estado allí, habiendo estado allí. A mí a veces me viene bien lo que han escrito Jordi y Marc para poderme acordar.
Pues sí, 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 ya te digo, es súper detallado y además hay un montón de anécdotas de fans, cositas de estas que hemos olvidado, pero que luego, cuando, como dices tú, cuando vuelves allí y te lo relees todo, pues lo revives, ¿no? Y está muy bien explicado y es un compendio excelente, ¿no?
Y algunas fotos muy chulas, ¿eh? Que antes hablando del libro de fotos, tiene algunas fotos muy chulas también.
Sí, porque se buscó a gente que había estado en los conciertos, tanto fotógrafos como fans, pero que sacaban fotos de buena calidad. Y tienes ahí pues como el análisis completo de cada concierto, ¿no? No solo Barcelona y Madrid, sino de todos los sitios por donde ha estado.
La faena para Jordi y para Mar es que Bruce sigue haciendo giras y claro, se les va quedando el libro. Es una pena, ¿no? Que hasta 2013 hicieron un esfuerzo prácticamente enciclopédico y ya desde entonces pues Bruce ha venido en otro par de ocasiones y ahora ya va a ser la tercera. Es una pena. Bueno, una pena, o a lo mejor algún día pues sacan la reedición ya incluyendo los conciertos que faltan, ¿no?
Sí, ya puestos pueden esperar un poquito que no haya más giras. No sé cuándo será esto, sí, pero esperemos que dure. Y sí, sacar ya el segundo volumen y definitivo ya, ¿no?
Efectivamente.
Un resumen de todo lo que ha pasado aquí con Springsteen.
Desde aquí les animamos a Jordi y a Mar para que lo valoren.
Y luego, pues mira, tienes otro libro que se titula The Greetings from Asbury Park, La Tierra Prometida, por Magela Ronda, sí, y otros autores, que básicamente lo que hacía era recopilar historias, artículos, informaciones de todas las épocas, gira, desde Greetings hasta la actualidad, en el momento que se publicó el libro, con montones de informaciones, anécdotas de todas las épocas y además entrevistas a no solo fans de aquí, sino fans americanos e ingleses que habían estado en conciertos míticos y nos cuentan ahí sus historias. Y hay montones de historias súper interesantes, ¿no?
Conozco a Magela, pero no he leído el libro, la verdad, tengo que decirte. No sé qué tal pues está.
Yo te lo recomiendo fervorosamente. O sea, si tú que estás metido en el tema Springsteen, yo creo que te va a encantar. Mira, una anécdota, por ejemplo. Tenías una entrevista con Lou Cohan, que estuvo en el concierto del Roxy del 78 con su hijo. Uh-huh. Y siguió entrar a backstage antes del concierto y que su hijo, que tenía entonces como 7 años o así, pues hablara con Bruce y tal igual. Y luego Bruce, este es el chico al que Bruce dedica Growing Up en el concierto del Roxy, que creo que sale en la caja Live 75-85.
Sí, sí.
Y creo que se le dice con un nombre equivocado, además, al chaval, ¿no? Bueno, él ahí te explica toda la historia y todo lo que vivieron. Y este hombre es el que editó el primer fanzine de Springsteen, el Thunder Road, que se publicó en América. Y aquí en el libro, pues, cuenta esta historia, ¿no? Entonces, todo el libro, pues, va alternando la información de todas las giras y de los discos con anécdotas de cada época contadas por personajes que estuvieron en determinados sitios y momentos.
Y esto lo trabajó todo Magela Ronda.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Bueno, yo le ayudé un poquito en el tema de las entrevistas y estas cosas. Uh-huh. Y al final se consiguió recopilar ahí un montón de información muy interesante, ¿no? Y no es para que colaborara, pero te digo yo que el libro está súper bien. Vale la pena.
Oye, pues nada, sí, me quedo con ello.
Porque además está hecho, pues te diría que entre todas las firmas quizá hay 40 personas ahí escribiendo, ¿no? Contando sus historias y analizando giras, discos, etcétera. Y eso, bueno, es como hacer una biografía, pero contada de forma distinta, ¿no? No de forma escrita por el mismo autor, sino a base de historias distintas, unificadas en un único libro, ¿no? Uh-huh. Y para acabar con los libros de España, pues dos. El primero, American Madness, de Julio Valdeón, que sí. Si lo llegaste a...
Sí, sí, lo tengo. A mí me gusta este libro mucho. Este libro está centrado en Darkness in the Streets of Town, ¿no?
Sí. Bueno, empieza las primeras páginas haciendo pues como una biografía de Springsteen hasta la época de Darkness, hablando un poquito de todo, a modo de introducción, y luego ya se mete a fondo en Darkness on the Edge of Town. Y no es un libro biográfico, esto es puramente un ensayo.
Sí. Pero es un disco muy en la línea Julio Valdeón, ¿no? Que bueno, pues exhaustivo. Tiene una prosa muy florida, es muy exhaustivo, investiga mucho, ¿no? Entonces es un libro que si te interesa la época de Arnes, pues seguramente es tu libro, ¿no? Porque tiene de todo, o sea, está muy, muy documentado. Y además eso, que Julio, el bueno de Julio, pues tiene su estilo escribiendo, ¿no? Y la verdad es que está muy bien el libro. Venía además, me acuerdo, con un póster, que lo tengo por ahí también. ¿Te acuerdas?
Sí, venía con un póster de un concierto del 78 en Passaic, si no me equivoco. Sí, creo que estaba ahí ese póster. El libro además está súper bien diseñado, es súper bonito. Sí. Tiene más de 100 fotos y mira, en este libro se hizo también un trabajo, como igual que el de Magela, un trabajo muy a fondo de contactar con gente que tenía que ver con el disco, que había vivido esa época. No solo fans, sino también músicos, gente que colaboró y fotógrafos. Y por ejemplo, se consiguió que gente como Frank Stefanko o Eric Meola le cedieran fotos exclusivas para este libro. Que es un libro que ha pasado un poco desapercibido porque solo se ha publicado en España, no llegó a hacerse versión en inglés.
No está traducido en inglés, efectivamente, está solo en castellano.
Y eso,
¿no?
Y eso hace que le quite relevancia. Pero si este libro lo hubiera escrito en americano y hubiera estado publicado por todo el mundo, pues hubiera recibido grandes alabanzas. Porque es que la prosa de Julio es sublime.
Sublime.
Y para mí sí. Y no solo eso, sino que toda la información, el trabajo que hizo de campo para sacar información y luego cómo lo describe todo, tiene un mérito.
Comparto contigo totalmente. O sea, a mí es un libro que he leído, leí con mucho interés en su día y que he repasado de vez en cuando, porque es que además a mí me gusta muchísimo cómo escribe Julio. O sea, que es verdad que insisto, que tiene, es una prosa muy florida, es un rey del, vamos, es el mago de los adjetivos, yo creo.
Totalmente. Yo creo que no quedaban ya en el diccionario adjetivos.
Efectivamente. Pero da gusto leerlo, la verdad. Es un libro que, aparte ya de la información, como tú dices, que es buenísima, súper currada y así, es que aquí no solo hay fondo, hay también forma, ¿no? Y da gusto el libro. Súper recomendado para mí.
Sí, bueno, te habla primero del disco, evidentemente, ¿no? De todo lo que influyó a Springsteen para hacer ese disco, ¿no? El cine, la literatura, la propia cultura americana, la política. Entra muy a fondo en todos estos temas. Luego hay un apartado más al final donde te habla de toda la gira, prácticamente concierto a concierto, que parece mentira que hablando concierto a concierto, en una época en que en ese caso el setlist no cambiaba tanto, que le dé para hablar de cada concierto y cada concierto de cada concierto te saca una anécdota y te lo describe de forma distinta, que es lo que decíamos de la prosa, ¿no? Es como, ¿de dónde saca tantas palabras? Para que no se haga aburrido y pueda no repetirse, sino al contrario, o sea, poder hablar de cada concierto de forma distinta, ¿no?
Está muy guay. Yo de verdad creo que es un gran libro, American Madness, de Julio Valdeón. Bueno, buscadlo y haceros con él si no lo tenéis, porque este sí que merece mucho la pena. Bueno, todos los que hemos comentado merecen la pena, pero para mí le tengo un cariño especial a este libro.
Pues sí, y bueno, ya que para acabar decir que Francesc Fàbregas, que era el fotógrafo oficial en el concierto de Barcelona del 81, va a sacar un libro a final de mayo con todas las fotografías que las que tomó ese día, esa noche, todos los carretes, que entonces iba con película, ¿no? No había cámaras digitales aún. Y en el libro sale como 60 fotos, creo, de ese concierto, muchas aún inéditas que no se habían publicado nunca. Y lo recopila todo en este libro. Aparte de que al final pues hay un capítulo más de los conciertos posteriores del 81, en los que él que también fotografió y dijo, bueno, ya que hago el libro, pues voy a poner también de los demás conciertos, ¿no?
Qué bien.
Pero el grueso del libro es el 81, con historias también de mucha gente que estuvo y van contando ahí anécdotas y las vivencias de ese día, ¿no?
Recordemos que Frances también estuvo invitado con nosotros rememorando precisamente este concierto del 81, así que es nuestra obligación recomendar este libro, que seguro va a estar guay porque las fotos, las que conocemos, son alucinantes, así que vamos, esto va a ser...
Pues a final de mayo lo se va a publicar y lo va a presentar también, ¿no? Y yo creo que hasta aquí ya el repaso a los libros, que ha sido bastante extenso. Y eso que no hemos hablado de muchos libros, ¿no? Porque si empezamos a entrar más al fondo, es inacabable.
Yo creo que hemos hablado de 30 y nos ha llevado hora y pico. Imagínate que hubiésemos hablado de los 250 o 300 que he publicado, Salva. Habríamos tenido que hacer un podcast específico solo del libro de Bruce Springsteen.
Seguramente hay más libros interesantes de lo que podríamos haber hablado, ¿eh? Lo que pasa es que nos daría ya para estar aquí horas y horas, ¿no? Pero bueno, sí. Te podría sacar 10, 15, 20 libros más que, bueno, tienen su parte interesante. Quizás no tanto como estos, o quizás son ya entrar demasiado en profundidad, ¿no?
Bueno, yo creo que hemos hecho un buen appetizer, ¿no? Para el que quiera meterse en esto o no lo conozca y tal, pues yo creo que hemos dado muchas pistas. Casi que diría a la gente también que nos escriba y nos cuente qué libros le gustan y si había leído o no había leído así, ¿no?
Y bueno, otra cosa que nos hemos comentado es lo de la playlist que hemos hecho de canciones.
Ah, es verdad. Mira, sí, tienes razón.
De No Surrender. Antes poníamos canciones en el programa, pero no sé si ahora ya no se puede en Spotify.
No se puede, no se puede.
Que ya no se puede, en otras plataformas tampoco, por temas de derechos de autor. Con lo cual, lo que hacemos es poner un enlace al, si entráis en Spotify, veréis en los comentarios abajo un enlace a la playlist que hemos hecho recopilando todas las canciones que en su momento pusimos en los primeros episodios, más todas las que ilustrarían estos últimos episodios en los que no podemos poner música, pero ahí la tenéis toda recopilada, nuestras canciones, las canciones de No Surrender, todas ahí recopiladas de todo tipo de cosas de Springsteen, ¿no? En estudio.
Bueno, de hecho, las pondré en las notas del episodio, pondré el acceso directo a las notas del episodio para que el que quiera tenerla, pues directamente picando ahí luego las podrá encontrar, nuestra lista.
Y cuando tenga un poco más de tiempo, pues haré la misma playlist para los que nos escuchan a través de Apple.
Pues muy bien.
Que podrán tenerla también.
Pues muy bien. Bueno, Salva, pues yo creo que nos toca despedir este ya episodio 31, ¿no?
Nos despedimos ya y en el siguiente pues estaremos hablando ya de la gira 2024 por Europa, justo cuando quede ya poco tiempo para que venga a tocar a Madrid.
Nos tendremos que organizar ya cuando llegue a Madrid a Barcelona a ver qué episodios vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar, pero eso ya os lo contaremos más adelante.
¿Y cuál será el mejor concierto en España, no?
Bueno, eso ya se sabe que es el del día 17 en Madrid, Salva.
Habrá debate aquí.
Habrá debate.
Veremos si aciertas o qué.
Yo, vamos, I bet all my money. Bueno, pongo todo mi dinero en eso, ya lo verás.
Pues muy bien, aquí lo dejamos, bueno, hasta ahora.
Pues muy bien, hasta pronto, amigos.
Venga, gracias y buenas noches.